Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En la canción de las que se cantan en la iglesia, pues que dice una frase muy precisa, muy apegada al relato evangélico. Dice: por el camino de Emaús, un peregrino iba conmigo. No lo conocí al caminar, ahora sí en la fracción del pan. Es el relato de San Lucas, que lo presenta con todo detalle. Efectivamente, el camino de Emaús no lo reconozco al caminar, pero sí lo reconozco al partir el pan. Lo reconocieron al partir el pan, dice San Lucas. Se les abren los ojos, es un don que les da el Espíritu Santo en ese momento. El Señor los había ido preparando para recibir ese don, y al final lo logran reconocer al Mesías, al misterioso caminante. Pues es el gesto litúrgico que el Señor había empleado en la última cena. Tomó el pan, lo partió, lo fracciona y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. No lo reconocen en el rostro, tenía de alguna manera otra apariencia, estaba velado, sino al partir el pan. Como sabemos, la Eucaristía en los primeros siglos de la Iglesia se llamaba la fracción del pan. Y en ese gesto tan sencillo, en ese gesto litúrgico, actúa el Espíritu Santo. Y vamos a pensar un poquito en la Eucaristía, porque como sabemos es un grandísimo misterio de fe. Es el misterio que más se medita en la Iglesia, y también sobre el que más se trabaja desde el punto de vista teológico. Es el misterio que resulta verdaderamente impresionante. El misterio de la humildad de Dios. Papa Benedicto decía que la Eucaristía manifiesta una humildad infinita. O sea, no alcanzamos a comprender esa humildad. Y como las cosas de la fe no nos son evidentes, necesitamos estar volviendo una y otra vez para que no se nos empolven, y volver a sacar brillo y volver a encender nuestra fe y volver a pensar en la correspondencia de nuestro amor. Pues hay, como siempre, desde toda la historia de la Iglesia, una gran reflexión sobre la Eucaristía. Empezando con los padres de la Iglesia, vamos a leer una oración, pues también para pedirle al Señor que nos aumente la fe ante este gran prodigio. Si es que sí es Él, es alguien al que debes dirigirte, con el que tienes que estar. Una enseñanza de San Cirilo de Jerusalén, obispo de Jerusalén, por lo tanto, en el lugar donde se instituyó la Eucaristía, y es del siglo IV, doctor de la Iglesia. Su enseñanza se recoge en unos textos que se llama la catequesis mistagógica, o sea, la catequesis de los misterios, la enseñanza de los misterios. Un gran teólogo de la Eucaristía dice: nuestro Señor Jesucristo, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Exactamente lo mismo que confesamos nosotros. Y después de tomar el cáliz y pronunciar la acción de gracias, dijo: tomad, bebed, esta es mi sangre. Dice: si fue él mismo quien dijo sobre el pan: esto es mi cuerpo, ¿quién se atreverá en adelante a dudar? Pues hay quien se ha atrevido, desgraciadamente, y ha causado muchísimos males en la iglesia, toda la pseudo reforma protestante, que es más bien una regresión a la falta de fe, porque la Eucaristía pone como en cuestionamiento nuestra fe. ¿Realmente crees? ¿Realmente? Y tendré que decir, pues aunque no me quepa en la cabeza y aunque no pueda yo, pues no sé, ni un poquito comprender, sí creo, te doy la aceptación, el obsequio de mi fe. Si fue él mismo quien dijo eso, ¿por qué me voy a atrever a dudar? El Señor no hablaba en enrevesadas figuras de dicción, hablaba directamente. Si no lo entendían, lo explicaba. Y si yo digo que no dijo eso Jesús, pues estoy poniendo en duda, estoy diciendo que me engaña. Esto es mi cuerpo. Y que hay un cuadro en una iglesia benedictina de Alemania, un cuadro en el que Jesús está sentado a la mesa con algunos reformadores, estos pseudo-reformadores o heresiarcas. Cada comensal tiene un letrero en la mano. El de Zwinglio dice: esto significa mi cuerpo. Su herejía fue decir: la Eucaristía es un mero signo. Es verdad, es un signo, pero es un signo real. No se limita a ser un signo, como poder pensar en un escudo, es un signo, o una fotografía. Entonces Zwinglio tiene en la mano un papel que dice: esto significa mi cuerpo. Calvino, otro papel que dice: esto es la virtud de mi cuerpo. Pues, Calvino había dicho: es que está presente porque actúa a través de la Eucaristía. Y claro que actúa. Sí, lo peor de las herejías no es que digan totalmente falsedades, sino que dicen parte de verdad, pero omiten la otra parte. Claro que es la fuerza de mi cuerpo. Toda la eficacia de la iglesia procede de la Eucaristía, pero no es solo la fuerza, o más bien es la fuerza porque Él está presente. Y Lutero tiene un papel que dice: esto contiene mi cuerpo, porque decía que había pan y que junto con el pan estaba Cristo. Y nosotros decimos: no hay pan, ya no hay pan. Las apariencias de pan, por un gran milagro, quedan sin sujeto de inesión, pero lo que está ahí es el cuerpo, la esencia, Cristo. La esencia no es la del pan, es la del cuerpo de Cristo. Pues están los tres reformadores, cada uno con su papelito, y Jesús dice, los mira con una expresión de dolor, y luego mira al pan que tiene en la mano y dice: esto es mi cuerpo. ¿Cómo decíais que no dijo otra cosa? No, es que dijo esto: esto es mi cuerpo. Más allá de que significa mi cuerpo, más allá de que está la virtud de mi cuerpo, más allá de que contiene mi cuerpo, es, o sea, hay una unidad, es decir, una cosa es esto. Esto que tengo en mis manos es mi cuerpo. No está diciendo: esto es pan, había tomado el pan, era pan. Y entonces, ay, pues qué impresionante milagro. Por eso dice San Cirilo, es que no se atrevan a decir otra cosa. ¿Quién se atreverá a dudar? Si no duden. Y continúa, por lo cual estamos firmemente persuadidos de que recibimos como alimento el cuerpo y la sangre de Cristo. Firmemente persuadidos. Voy a hacer otra vez un acto de fe y decir, yo creo firmemente que cuando la hostia toca mi lengua, estoy entrando en contacto con el cuerpo de Cristo. Y creo firmemente que ese cuerpo viene a mí para santificarme, para hacerme uno con Él, para ir realizando ese proceso de transformación en Cristo para el que fui creado, y que tengo en la Eucaristía el medio más fundamental y esencial para que se realice esa transformación, que ya deje de ser yo para ser Él. Estamos firmemente persuadidos de que recibimos como alimento el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues bajo la figura de pan se te da el cuerpo, y bajo la figura del vino la sangre, para que al tomar el cuerpo y la sangre de Cristo llegues a ser un solo cuerpo y una sola sangre con Él. Pues por lo tanto, el secreto de la transformación, toda mi santidad va a depender del mejor modo como yo comulgue, con la fe y el amor y el recogimiento y el hambre, el deseo, la apertura para que se realice la unificación, un solo cuerpo y una sola sangre. Así, al pasar su cuerpo y sangre a nuestros miembros, nos convertimos en portadores de Cristo. Parece que es fulanita o menganito o lo que sea, no es Cristo. Que el amor de Cristo tiene mucha prisa por la unión y no ha querido decir, voy a esperarme a que te mueras para la unión. Es que ya empieza la unión aquí conmigo y atiende mis palabras, valórala, agradécela. Vuelve a ser un acto de fe, porque este es pues el termómetro de toda la fe. Hay un autor que dice, se llama Don Ascario Bonnier, que dice, el contenido de la Eucaristía es tan inmenso que quien quiera que acepte con fidelidad la transustanciación y la presencia real, no puede equivocarse fundamentalmente después. Si aceptaste un dogma tan impresionante, ve a todos los demás, los vas a aceptar muy fácil. Y todas las cuestiones que te parezcan imposibles o raras, o que no te aclaras cómo pueden ser, bueno, pues es que si ya aceptaste la Eucaristía, ya todo lo demás tiene menor tiene menor entidad. En un pedazo de pan está Dios. Y pues es que bárbaro, qué fe tan exigente, ¿no? Que te pide creer eso. Pues es tan inmenso el contenido de la Eucaristía que el que acepte con fidelidad, o sea, con una coherencia de vida, estar correspondiendo, decir, pues que yo no puedo portarme igual adentro del oratorio que afuera, yo no puedo hablar con el mismo tono, yo no puedo, no entrar con una conciencia de lo sagrado, no entrar y no saber que está Dios, y por lo tanto que tenga siempre como el corazón dirigido en cualquier momento. ¿En qué zona estás ahorita? Pues estoy en tal zona. ¿Y sabes las coordenadas? Como dice, bueno, dirígete al sur, dirígete al noroeste, pues ¿dónde está el noroeste? Pues quién sabe. Dicen que el norte está ya rumbo al Popo o rumbo a Mayuca, pues a lo mejor sí, pero si no somos muy orientados, por lo menos podemos decir, oriéntate con el sagrario. Es tu norte. Ya sabes a dónde te indica la brújula de tu fe y de tu amor. Te tiene que indicar para allá. No te vaya a indicar hacia ti mismo, sería muy triste que me estuviera la brújula dando vueltas como loca en torno a mi yo. Ya no se puede equivocar si acepta esto. Podríamos nosotros también repetir aquellas palabras de nuestro Padre, ¿no? Si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. Está hecha en mí, está hecha en este centro. Y por eso pues nuestro apostolado tiene que tener tanto esta vertiente eucarística. A ver, lleva a la gente a la Eucaristía. Es muy posible que como han perdido la práctica de la vida cristiana y tienen muy poquita fe, el Espíritu Santo tenga dificultad para actuar en aquellas personas para que comprendan la importancia de la Eucaristía. Tenles paciencia. No son malas. Lo que sucede es que a lo mejor ya tienen varias generaciones que no, casi no practican. Ahí en el fondo tienen una lucecita de fe, pero una fe viva que les haga experimentar la presencia de Cristo. Pues estamos nosotros llamados a volver a encendérselas, lógicamente comenzando por tenerla nosotros. Y a veces decimos, es que no entiendo cómo no te llama la Eucaristía. Pues es que el alma todavía no está preparada. Vela formando, es que rece, porque a lo mejor ni siquiera reza, que tenga doctrina, porque a lo mejor no se le ha quedado nada en la cabeza de la doctrina, que haga un poquito de oración para que se comunique con Cristo, y entonces a lo mejor ya después de que se vaya disponiendo, va a encontrar la razón de la Eucaristía, que es la razón de un amor infinito. Yo voy a terminar de leer la cita de San Cirilo. Pues esto acabamos de leer. Así, al pasar su cuerpo y su sangre a nuestros miembros, nos convertimos en portadores de Cristo. Y como dice el bienaventurado Pedro, nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. La cuestión nos diviniza. No pienses, por tanto, que el pan y el vino eucarísticos son elementos simples y comunes. Son nada menos que el cuerpo y la sangre de Cristo, de acuerdo a la afirmación categórica del Señor. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Nada menos. No vayas a verlos como elementos simples y comunes, como eran antes. Y que pues no tenían mucho valor. Hay gente que es especialista en vinos, ¿no? Entonces, esta botella de vino cuesta 5,000 pesos. Es un vino buenísimo. Imagínate cuánto costará la sangre de Cristo. Y qué diferencia de no solo de deleite, sino de transformación. Y aunque los sentidos te sugieran lo contrario, la fe certifica y asegura la verdadera realidad. Dicen que es el dogma más difícil de creer. Y siempre las personas que se acercan a la Iglesia Católica, pues los que los preparan empiezan un poquito a tener cierto temor, ¿no? Que cuando lleguen a hablarles de la Eucaristía, la rechacen. No suele suceder porque Dios les da la gracia. Los sentidos te sugieren lo contrario. Pero la fe certifica y asegura la verdadera realidad. ¿Cuál es mi mediación con respecto a la Eucaristía? La fe. ¿Es el sentimiento? No. No siento nada. Pues no tienes por qué sentir porque no es sensible. Cuando mucho vas a sentir el gusto del pan. Pero no es la mediación, el sentimiento, ni tampoco la razón. Porque la razón aquí pues se va por una vía que que no es la, la que ella alcanza. Pues la fe certifica y asegura la verdadera realidad. Esto es lo real, presencia real. Como decíamos, vas a recibir a alguien, alguien se te ofrece como alimento. Esto va a decir, te invito a mi banquete, y el banquete soy yo. Y entonces te llenas de Dios, lo recibes vivo, no como solemos recibir los alimentos comunes, que recibimos cosas muertas, o sea, una carne o lo que sea, o pues ya no tiene vida. Lo recibo vivo, vivo está para mí. Alguien vivo que está deseando la unión. Y termina diciendo San Cirilo, la fe que has aprendido, hemos oído desde niños esta verdad de fe. Tenemos que agradecer a quien nos han ayudado, empezando por nuestros padres y quizá después la persona que nos preparó para la primera comunión. Lo que has aprendido te da pues esta certeza. Lo que parece pan no es pan, aunque tenga gusto de pan, sino el cuerpo de Cristo. Y lo que parece vino no es vino, aunque le parezca así al paladar, sino la sangre de Cristo. Palabras escritas hace más de 1700 años. Y nosotros decimos, creo lo mismo, exactamente lo mismo que está diciendo aquí San Cirilo en su catequesis. Es la permanente fe de la Iglesia. Y le ha costado trabajo, porque se han sucedido muchas herejías eucarísticas, incluso en la época moderna. A veces son herejías teóricas que tratan de explicar de otra manera, distinta, y muchas veces más son herejías prácticas. Herejías prácticas porque a lo mejor en las celebraciones no se adora, o porque a lo mejor se le abandona en los sagrarios, porque a lo mejor la gente, pues en el fondo no tiene fe. Fe en la presencia real de la Eucaristía. Si tú tienes, pues comunícala. Es que la gente se encienda en la fe eucarística. Y si alguna vez te dicen, pues es que no sé cómo explicarla, pues hay una manera muy fácil de explicarla, que es decir, mira, ¿te sabes el credo? Sí, a ver, reza el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Todopoderoso. Es totalmente poderoso. Todo. Omnipotente. Un ser todopoderoso podrá hacer este milagro. Pues si es todopoderoso, sí puede. Porque lo puede todo. Entonces sí puede hacer esto. Pues sí, sí puede. Pero la humildad infinita. Por el camino de Emaús un peregrino iba conmigo. A lo mejor está conmigo en el transcurso de mi día. Y no lo he reconocido durante todo el día, no he estado con él, pero en el momento en que se consagra la Eucaristía, en ese momento reconozco la Eucaristía. Pues almas de Eucaristía, si tenemos almas de Eucaristía, la obra está hecha. Tu vida ha de ser esencialmente, totalmente eucarística. Tienes a Jesús. Qué bonito que constantemente lo estés reconociendo, que esté siendo para ti como, no sé, como un despertador continuo, un despertador permanente. Pues ayúdanos, Señor, a reconocerte en la fracción del pan. Concédenos la gracia del Espíritu Santo, concédenos los dones. Dame el don de inteligencia, de sabiduría, de entendimiento, para advertirte, el don de piedad, para sintonizar con tu presencia. Dame fe, más fe, dame humildad para decir aquí, no en lo espectacular, no en las cosas que aparecen en los, no sé, en las noticias, sino aquí donde parece que no hablas y parece que no estás y parece que estás completamente inactivo, es donde está el centro del mundo. Fe y humildad para ver lo que no se ve, para abrir mi alma a tan gran prodigio, para descubrir que eres un Dios vivo, que eres un Dios muy humilde, que me estás dando maravillosas lecciones de humildad y que esperas la correspondencia de mi amor. Entonces podemos, si sabes cuál es el primer mandamiento, el primer mandamiento es: amarás a Jesús sacramentado sobre todas las cosas, empezando porque lo ames por encima de ti mismo o de tus pendientes o de tus actividades. Amarás a Jesús sacramentado sobre todas las cosas. ¿Y qué detalles puedo cuidar? Pues el tiempo de la noche, la oración de la mañana que me prepara para la misa, el recogimiento durante la misa, el comulgar, pues habiendo hecho muchos actos de deseo de comulgar, teniendo hambre y sed de la comunión, el cuidar la acción de gracias, no distraerme en la acción de gracias, recogerme, son los momentos más importantes cuando se puede producir la transformación, que no me distraiga en esos momentos tan fundamentales, continuar con la presencia eucarística durante el día, buscar la compañía del sagrario, el carmen eucarístico. Y le hacemos pues a María esa petición, bueno, a Dios le hacemos una petición audaz, ¿no? Decimos: yo quisiera recibirte como ella, yo quisiera adorarte como ella, yo quisiera a lo mejor esta cosa tan sencilla que es rezar bien la comunión espiritual, el viejo Escolapio que le enseñó a San José María la comunión espiritual, lo que puede trascender una, pues una enseñanza de catecismo a los niños, por ejemplo. Pues nunca habrá imaginado los millones de veces que esa oración que le enseñó al niño se iba a repetir en el mundo durante décadas y décadas y décadas. Pues yo quisiera recibirte, yo tengo la ilusión de recibirte mejor, yo tengo la ilusión de recibirte pues como te recibió María, yo tengo la ilusión de adorarte como te adora María, yo tengo la ilusión de descubrir a María junto a cada sagrario y de pedirle que efectivamente me ayude a tener la fe, la pureza y la devoción que tuvo ella para recibir a su Hijo. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.